Antioquia.
Sistema de Radio Educativa.
Armenia.
La UFM Estéreo.
Barranquilla.
Radio Cultural Uniautónoma. Uninorte FM Estéreo.
Bogotá.
Emisora HJUT. Emisora Javeriana Estéreo. Escenario Radio Santo Tomás. Con radio.com. Laud Estéreo. Óyeme UJTL. Poliradio. Radio UNAD Virtual. UN Radio. Uniminuto Radio. Unisabana Radio.
Bucaramanga.
Radio Católica Metropolitana. UIS Estéreo y UIS AM.
Cali.
Emisora Javeriana Estéreo. La Radio USC. Univalle Estéreo. Radio UniaJC.
Cartagena.
UDC Radio. K13Radio.com.
Cúcuta.
Radio San José de Cúcuta. UFPS Radio.
Florencia.
Radio Universidad de la Amazonía.
Tibagué.
Tu Radio.
Manizales.
Radio Cóndor. UM Radio.
Medellín.
Acústica. Altair. Emisora Cultural Universidad de Antioquia AM y FM. Emisora Cultural Universidad de Medellín, frecuencia U. Radio Bolivariana AM y FM. UN Radio.
Montería.
Frecuencia Bolivariana. Unicor Estéreo.
Neiva.
Radio Universidad Sur Colombiana.
Ocaña.
La U FM Estéreo.
Pamplona.
Radio Universidad de Pamplona.
Pasto.
Radio Universidad de Nariño.
Pereira.
Universitaria Estéreo.
Popayán.
Unicauca Estéreo.
Quibdó.
Radio Universidad del Chocó.
Río Negro.
Sin Igual FM Estéreo.
Santa Marta.
Unimagdalena Radio.
Sincelejo.
Unisucre FM Estéreo.
Tunja.
UPTC Radio.
Red de Radio Universitaria de Colombia. www.radiouniversitaria.org.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
¿Qué pasaría si llegaras a necesitar acceso a las mejores revistas, publicaciones periódicas nacionales como Semana, Dinero, Arcadia, Muy Interesante, Enter, Soho, entre muchas otras, y no están? Están prestadas. Son muchas y pesan como 1000 kilos. ¿Qué harías? Por fortuna, el Sistema Nacional de Bibliotecas tiene la herramienta perfecta para ti. Pasa la página. La app que puedes descargar, te registras y escaneas el QR que está disponible en cualquiera de las sedes de la biblioteca y listo. Tienes acceso digital a más de 200 revistas nacionales durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, simplemente vuelves a la biblioteca, escaneas el código y listo. Recuerda, es fácil. Descargar, escanear, leer.
We are a small axe,
sharp and ready,
ready to cut you down,
ready,
sharp and to...
Una vez nos encontramos en esta hermosa cabina tratando de expandir todo el conocimiento más allá de las librerías, las estanterías y las superficies de las diferentes sedes del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano, SISNAP. Hoy, con temas súper interesantes, con invitados súper interesantes y con un ánimo que ustedes no me lo van a creer. De fondo, estarán escuchando la música de la legendaria banda UB40, quien se presentó el 22 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá, después de presentarse en Barranquilla, en el Carnaval de Barranquilla. Esta banda UB40, contrario a lo que todos pensarán, no tiene un origen en una ciudad costera, o en una isla, o en un lugar paradisíaco, no señor. Es una banda inglesa, fundada en Birmingham, exactamente en el 1978, y que contrario a lo que se estaba manejando en esa época, que era la tendencia del rock inglés puro, ellos decidieron irse por el reggae, por los sonidos caribeños y los sonidos autóctonos de las tierras tropicales. Hola Richie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Un feliz día, bueno, ya tardes para todos los oyentes de Poliradio.
a los usuarios de la biblioteca, y sí con contraste, ¿no? Cómo nos cambia la vida. Hace 8 días usted dijo que iba a venir en bermudas, chanclas, y hoy lo veo con saco, doble saco. También a Laura la veo con ovejera, nuestro invitado también bien abrigado. Está el cambio climático, bueno, es que Bogotá, nos está afectando demasiado, ¿no?
Bogotá es difícil de entender. De un momento a otro pasamos del clima de Londres al clima de San Andrés, y después pasamos por Buenos Aires y terminamos en Miami.
Y esa música es para añorar a los que están de fiesta, ¿no? En Barranquilla. Llevan, creo que ellos bien, supuestamente mucho tiempo en fiesta, pero más por estos días que están en su pleno carnaval. También saludamos entonces a Laura. Laura, buenos días, buenas tardes, bienvenida a Puntos y Letras, ¿cómo está?
Buenas tardes, acá como tú decías, con esta pinta que parece de frío, de calor, de lo que sea, preparada para lo que venga, porque ya no sabemos.
Sí, ya lo que se viene va a ser candela, como dice Antonio en este programa, y nos complace mucho saludar hoy a nuestro invitado especial, al profesor Jalil Kovetsky. No hay plazo que no se cumpla, ¿no, profe? Esta es como la sexta, la vencida.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Y bueno, al fin se pudo.
Sí, gracias. Afortunadamente, y vamos entonces a tratar de aprovechar al máximo hoy los temas que vamos a tratar sobre esta contingencia social y política que está viviendo nuestro país.
Sobre la coyuntura política y social.
Esa es la palabra, la coyuntura política y social. Entonces, una vez más a todos, bienvenidos a Puntos y Letras, que comienza así. Bueno, hablando de la coyuntura social, profesor Jalili, tenemos varias aristas, ¿no? Tenemos por lo menos las marchas y protestas sociales, el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC, ingreso de policía a campus universitarios públicos, convocatorias de paro de maestros, taxistas. Nos estaremos adelantando mucho a la pregunta de, ¿estamos ante una bomba de tiempo a nivel social? O es muy exagerado entrar así de
así
una
como con una volqueta sin frenos.
Lo que pasa es que si uno revisa la historia de Colombia, esa bomba es constante. O sea, esto no ha parado desde mi punto de vista, desde hace unos 500 años vivimos en esta constante incertidumbre, alertas de violencia siempre constantes, reiterativas. Entonces las condiciones que han posibilitado esas dinámicas en Colombia, pues no se han extinguido y no se han superado, y no, las necesidades siguen latentes. Por lo tanto, pues la lucha social, la protesta social, obviamente hoy en día se incrementa cada vez más, porque los sujetos sociales entienden que tienen derechos y que pueden exigir sus derechos. Uh-huh. Entonces, pues desde muchos frentes hoy en día se lucha por esa, de una manera, desde la resistencia, digamos, y desde la posibilidad que el cuerpo social se haga escuchar, ¿no? Si se haga oír, porque a veces las condiciones políticas pues no le permiten eso.
Digamos que, bueno, nuestros países, digamos, del tercer mundo, que como usted dice, siempre han estado en una convulsión social, tratando como de adaptarse, de experimentar entre este sistema político sí, este sistema político no, estas personas sí tienen derechos, estas personas no tienen derechos. Pero ¿a usted no le parece que últimamente, digamos, estos países han tratado de empatar con problemas globales, por ejemplo? digamos, uno antes veía que los conflictos sociales por desigualdad pues eran africanos, suramericanos, pero ahorita empezamos a ver una serie de comportamientos de protesta incluso en Estados Unidos, en Europa, en varias partes de Asia, en donde parece que con la globalización los problemas que parecían de unos se han vuelto de todos. Digamos, la desigualdad.
Uh-huh. Lo que a mí me parece es que, claro, los medios de comunicación hoy han hecho más visible que en muchos lugares los oprimidos siguen sufriendo las mismas condiciones que los nuestros, ¿no? Claro, eso es mal de muchos, consuelo de tontos, dicen por ahí, ¿no? De todas maneras, creo que en Colombia, ahora, pues, esa es mi perspectiva, con la actual gobernabilidad, pues, en lugar de avanzar, creo que, digamos que no hemos retrocedido, pero estamos estancados, o sea, no hay norte, no hay dirección, no hay liderazgo, los problemas siguen estando allí, quietos, no hay quien los atienda, entonces, por eso, obviamente, la protesta social, la lucha social, que siempre ha sido una forma de visibilizar que hay un pueblo que no está conforme, ¿no?
Pero yo creo que eso es de parte y parte. Digamos que si bien el Estado y el gobierno no están poniendo de su ayuda y estamos estancados, nosotros también como ciudadanos no estamos aportando. Nosotros solamente vamos a quejarnos y no ayudamos. Si tú le... que estaba viendo que días que les preguntaban a la gente por qué salía a protestar, cuáles eran los puntos, y nadie los tenía claros. Solamente era ir a salir a revolcarse, pues, sí estoy en contra de a favor de las protestas, porque efectivamente nos tenemos que, de alguna forma, se me fue la palabra. Pero es por parte y parte. Siento que, listo, el gobierno también está, no nos está aportando, pero nosotros también vamos a protestar sin saber por qué. Entonces, no le encuentro mucho sentido. Como que es de ambas partes, siento yo.
¿Será que esas legítimas protestas han perdido, digamos, su esencia del principio y comenzaron peleando por esto? Llegó un momento en que se fue como agrandando la situación y ya entonces ya no eran 5 o 6 puntos, sino ya se fue a aumentando ese nivel de inconformismo, que llega un momento en que no sé cómo dice Laura, que no sabemos así en la protesta hacia qué va y por qué.
Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Hasta ahora escucho eso.
Es un punto de vista de ella,
¿no? No he escuchado a alguien que salga a protestar y no sepa por qué sale a protestar hasta ahora.
Sí, he visto varios casos.
Bueno, lo que pasa es que sí es cierto que, digamos, el paro se ha dividido en comités y en comités con diferentes pliegos de peticiones. Digamos, uno sí puede salir a protestar a decir, bueno, por los líderes sociales.
Sí, pero si tú ves, entonces las protestas están lideradas por ciertos grupos, por ejemplo, FECODE, ¿sí? Uh-huh. Y ahí es claro que el que va allá sabe por qué lo está haciendo, o sea, un maestro que no sepa, bueno, claro que Laura tiene razón en un sentido, pues esto es, de todas maneras en Colombia tenemos de todos los matices, ¿no? No
hay como una unión de fuerzas. Decir
que, claro, hay gente que sale y no sabe por qué va. Sí, obviamente porque se le...
Sí, oye, yo no estoy diciendo que es que todos vamos allá y no sabemos por qué.
No creo que tú estés diciendo eso. Sí, lo que pasa es que me sorprende porque casi nunca he escuchado eso de alguien que salga a protestar y que no sepa por qué. De todas maneras, como está por sectores y está un poco liderado por ciertos gremios o por los líderes estudiantiles, entonces de pronto sí hay algunos que no saben, pero en general la movilización en Colombia sí tiene mucho sentido y la gente sabe a qué va.
Sí, obvio, ¿no? Yo no estoy diciendo que no tenga sentido, lo que voy es, hay gente que sale y dice, no, yo voy a protestar, dígame por qué va a ir, no por los profesores, ¿qué pasa con los profesores?
O sea, no tienen claro por qué van allá, de pronto dicen, bueno, apoyo la protesta, pero en sí no tienen en claro... Yo, sí, sencillo, digo sí, pero no tienen claro a conciencia por qué van allá.
Es como saber que hay algo que está funcionando mal, pero exactamente no saber cómo.
Pero es por parte y parte, ahí voy yo. Si uno le está exigiendo al gobierno, uno también debería concientizarse de lo que está pasando para poder ir con argumentos.
Sí, de todas formas, si alguien sale a protestar y no tiene, digamos, claro, no lo tiene tan claro, me parece que ya hizo un aporte.
Sí.
¿Qué? Ir a protestar.
Por lo menos hizo presencia, sí, necesito, claro, un apoyo, claro, estoy con ustedes.
Pero muchos que se quedan sentados y que critican y protestan y ahí están sin dar su aporte, digamos, ¿no? De pronto alguien que sale y no sabe, ahí en la marcha se va enterando.
Por lo menos, bueno, se va enterando, exacto.
Esto, ven, esto es lo que están, por esto están protestando. Bueno, de pronto va con mis intereses o no va con mis intereses, ¿no? Pero creo que ahí hay un acto de voluntad política muy importante y es, bueno, doy mi paso y colaboro con la protesta, ¿sí?
Ahora, digamos, hay un tema que es, digamos, súper polémico en este asunto de las protestas y es en paz o con violencia. El asunto es que, bueno, todo el mundo quiere que en paz, porque digamos que estamos en una época que es políticamente correcta, en donde la paz tiene que ser, digamos, la bandera principal, sobre todo cuando salimos de un proceso de paz, sobre todo porque tenemos que pagar los daños que se hacen en las calles y todo ese tipo de cosas. Pero pues vemos conciertos, yogatón, abrazatón, besatón, vemos un montón de expresiones artísticas que duran 1-2 días, pero al final no hay ningún cambio de fondo. O sea, ¿la protesta social es simbólica o tiene una función?
No, la protesta social tiene una función. Lo que ha pasado es que de alguna forma algunos sectores comienzan a marchar y a darle una dinámica distinta a la marcha, y por eso todas esas expresiones culturales que se unen a la protesta. Lo que hay en toda protesta es que hay infiltrados, ¿no? Y entonces los infiltrados usan el mecanismo de la violencia, y ahí no sabemos si los infiltrados son del gobierno, si los infiltrados son de un sector de derecha o son de izquierda. Ahí no sabemos muy bien, a ciencia cierta, de dónde vienen, ¿sí? Pero lo cierto es que, o por lo menos lo que yo rescato de ahí, que hay que pensar y reflexionar, es por qué lo mediático se vuelve la violencia. Y entonces, cuando eso se vuelve mediático, se desvirtúa la lucha social, ¿sí? Se le quita la fuerza a la lucha social. Y ahí aparece un poco el problema de, bueno, ¿por qué estamos luchando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos peleando, no? Porque si se tiene claro por qué estamos luchando, por qué estamos peleando y qué reivindicaciones queremos, ¿sí? Queremos lograr, pues entonces no se detiene el asunto en lo visible, que es la violencia. Obviamente, ese es un punto de vista muy personal, a la gobernabilidad le interesa mucho que se vaya hacia allá, ¿no? Que se enfoque en lo violento. Entonces,
como para desviar,
así nos hace quedar mal a nosotros como ciudadanos.
Claro, se distrae la atención y todo el mundo queda es pensando, uy, sí, es que los violentos, y de lo que se habla es de los violentos, venga, y la reivindicación social, ¿dónde quedó? ¿Sí?
Sin embargo, pues es que uno se da cuenta, por ejemplo, en las marchas de diciembre, por todo por lo que se estaba peleando, se perdió por completo. O sea, se estaba peleando por una reforma tributaria, se hizo. Por una reforma pensional se va a hacer. Por un desmonte del ESMAD se fortaleció. Uh-huh. Entonces, es cierto que la marcha pacífica tiene una función, porque uno ve las de Chile y fue un mes de violencia pura y funcionó.
Uh-huh. Eso nos llamará a la violencia, ¿no?
Lo que no estoy llamando a la violencia, pero sí estoy llamando a la reflexión. De analizar.
Que a las buenas como que no se pudiera hacer.
Porque
nada,
si usted estudia los últimos, digamos, 2000 años, o sea, cuántas cosas, digamos, que el pueblo haya luchado se han hecho pacíficamente. Digamos, yo solo he encontrado una, que fue la de Gandhi, en la colonia, en la India, cuando era colonia inglesa. Y no, de pronto la marcha del silencio que hizo Gaitán también aquí el 20, pero ya sabemos cómo terminó esto.
No, hay otras, ¿no? La de Luther King, bueno, hay otras manifestaciones sociales, la China, pues, ¿no? Han existido muchas donde hay logros, ¿no? Ahora, pues ya es suficiente de violencia en Colombia como
para aumentar,
¿no? Para decir que ha sido el camino, pero es que tampoco con la violencia hemos logrado en Colombia. O sea, fíjate que pues la violencia no es la que se da en la marcha, sino la violencia es la que se suscita en muchos sectores, ¿no? Sobre todo en los territorios de Colombia, y ahí hay mucha manifestación violenta para reivindicar cosas, pero sin embargo tampoco ha sido el camino, ¿no? O sea, la historia nuestra es una historia distinta y creo que no ha sido tampoco el camino de la violencia. Llevamos 500 años de violencia en Colombia, desde mi punto de vista, y eso no ha logrado tocar los sitios de poder más importantes en Colombia. No los ha logrado permear y tocar como para desmontarlos, ¿no?
¿Y cómo se pueden permear esos sitios de que usted habla de poder? Si con las marchas comenzaron el 21 de noviembre del año anterior. Llevamos diciembre, enero, febrero, 3 meses. Y lo que empezó como un gran boom ya se ha ido cada vez apaciguando, calmando, y el descontento sigue lo mismo. Seguimos en estancamiento en cuanto al desarrollo. Entonces, ¿cuál sería entonces el camino para tratar de cambiar y modificar, digamos, que la gente, el pueblo, esté pues más conforme con sus dirigentes y con su modo de vivir?
Bueno, yo creo que hay que, uno, la academia me parece que debe ser un lugar de reflexión muy importante, porque algunos movimientos sociales en América Latina que han tenido impacto, por ejemplo en Argentina o en Francia, pues son los movimientos sociales liderados por los estudiantes. Esos movimientos han tenido mucho impacto. Entonces yo creo que la academia debe generar un poco más de reflexiones, de crítica, ¿no? Obviamente ahí la academia y todo el problema de que hay mucha violencia, ¿no? Pues todo lo que ha suscitado, y que creo que es uno de los temas que vamos a abordar acá, y es, bueno, si la policía entra o no entra a las universidades. Pero creo que la resistencia estudiantil es muy importante, seguirá siendo muy importante para contribuir a los cambios sociales. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que, curiosamente, en Colombia siempre pensamos que hemos tocado fondo, pero el fondo sigue siendo más
profundo.
Siempre puede ser peor, sí, Laura, en este país.
Y no hemos llegado al fondo. Ahí habría algunas explicaciones, obviamente, sociológicas, antropológicas al tema, pero en la medida en que no hagamos más colectivo, ¿no? Nos unamos más y generemos más lucha social en ese sentido, creo que las condiciones van a seguir siendo un poco las mismas, ¿no? Porque el punto es cuando llegas al poder, ¿no? No lo tienes y llegas. Y parece que la idiosincrasia colombiana te atrapa en el poder, ¿no? Y comienzas más a disfrutar del poder o a usar el poder, y ya se pierde.
¿Cómo que se le olvidó lo que pensaba antes de llegar allá?
Sus ideales, pierde los ideales.
Pierden los ideales colectivos, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Defender eso es la lucha colectiva.
O porque, ¿no?, cuando llegó allá se dio cuenta lo que pensaba cuando estaba abajo antes de llegar al poder, no era utopía, pero era muy difícil de hacer cumplir debido a todo como manejan,
sí,
la clase dirigente arriba.
Creo que los circuitos de poder que hay en la clase dirigente, pasarlos, o por lo menos en las élites de poder, ¿no? Había un sociólogo que se hacía una pregunta: ¿realmente quiénes son los dueños de la tierra? Y después de tanta lucha guerrillera y paramilitar, no pensaría, no, los dueños de la tierra son los guerrilleros, ¿no? O los paramilitares, y cuando se va a hacer un estudio un poco más serio, se encuentra que los dueños de la tierra son los políticos del país.
Fedegan y compañía.
Entonces ahí...
Por utilizar como un ejemplo, ¿no?
Ahí dice uno, bueno, ahora el tema de que nos ha marcado mucho es desde hace... Yo creo que desde Frente Nacional aparece este tema de la corrupción, que obviamente se pinta de narcotráfico, y después de que aparentemente se quita el narcotráfico, queda todo este tema de la corrupción, y es que nos gusta el camino fácil, ¿sí?, y el dinero fácil. Entonces ese tema en Colombia es un tema muy, muy sensible, me parece a mí. ¿Sí?
En los últimos años, algo que no sé si logró unir o logró cambiar algo fue la constituyente del 91, podríamos decir, o ese es un capítulo aparte del cual pues sirve como ejemplo, pero que no cambió mucho.
No, yo creo que hay unas cosas que se lograron ahí, por ejemplo,
la fiscalía, todos los
indígenas,
docentes,
para los campesinos, para los LGTB, para las minorías, ¿no? Las minorías lograron en el 91 una reivindicación muy, muy importante de derechos, la descentralización un poco de los recursos económicos, eso también me parece que es importante. Ahí logramos cosas importantes. Lo otro, que aunque parezca que no es tan relevante, pero la libertad de culto, la libertad de opinión, esos derechos, ¿no?, que están un poco marginados, ahí pues quedaron por lo menos en la letra, ¿no? Quedaron como, bueno, hay la posibilidad de que se logre eso, ¿no? Entonces, pero creo yo que falta más envergadura.
La misma tutela, ¿no?, ayudó en cierta forma
sí, cambiar ese concepto de la representatividad por la participación política. Ese es un elemento fundamental también del 91. Entonces sí, hay unos logros ahí, pero creo que nos falta más cohesión en la lucha social, ¿no? Unirse más y hacerla un poco más dura en un sentido, no en términos de violencia, ¿no? Pero sí en términos de, bueno,
como más fuerza, como ser más representativa. Sí, claro,
si vamos a pelear por esto, pues bueno, pues uno el soberano es el pueblo, vamos a tomarnos el poder por lo menos durante un momento y vamos a quedarnos ahí, vamos a instalarnos y vamos a hacer algo un poco más radical.
Sí, ¿no? Es que este tema de quedarse ahí no es de un día ni de una semana.
Ser ya persistentes. Seguir,
sino sí. Ser persistentes, porque a este punto, como decía el compañero, pues ya han pasado 3 meses, ya en este momento un paro más, un paro menos, y ya no tiene credibilidad.
Sí, ya no tiene.
Es que es la verdad.
Pierde, o sea, la fuerza. Pierde
hay
la
un
fuerza.
Asunto serio en ese asunto, y es la yepción que tiene la gente hacia la política, hacia los temas políticos. Todos hemos encontrado personas en las que yo con política no me meto. Incluso hay un dicho popular que dice que no se habla ni de política ni de religión, cosa sí. Que a mí me parece gravísimo, porque son dos de los grandes problemas de la sociedad, eran de los que se tendrían que tratar y hablar más seguido.
No comprometerse,
pero la gente,
¿no?,
le tiene miedo a esa clase de temas. Uh-huh. Tengo una amiga que dice que no le gusta la política. Que no le guste la política quiere decir que no se va a enterar de absolutamente nada, y si no se entera de absolutamente nada, no tiene una argumentación ni un estímulo para, digamos, resistir una marcha, por ejemplo, más de un día.
Es que ahí está la persistencia que pronto hablamos, que no sea flor de un día, sino que como ponía el ejemplo Antonio, en Chile fue casi un mes de aguante de que está colapsado el transporte, que esté colapsado tal cosa. Entonces las personas, como sea, está un poco deslegitimando esas protestas a raíz de los actos vandálicos, los actos violentos. Entonces yo puedo perder mi trabajo, yo puedo perder de pronto mi tranquilidad, porque ya estoy cansado de andar 3 días sin utilizar Transmilenio. Entonces ya un momento a otro, lo que comenzaron con 10, con 15, se van, cada vez va mermando más la fuerza. Entonces ya volver a que eso suba, entonces ya se ha perdido gran camino, ¿no?
O como, digamos, es explicarle a la juventud, que digamos van a ser los nuevos ciudadanos, a que encuentren como un feeling con los temas políticos.
Es no que ser tan ajeno.
La política es como el oxígeno. Usted puede decir que no le gusta el oxígeno, pero va a estar ahí.
Sí, creo que en el fondo de lo que... en el fondo de lo que Antonio está planteando está lo siguiente. Hay un autor colombiano, ya murió él, se llama Estanislao Zuleta. Zuleta, en un texto muy corto...
Él era ensayista, ¿no?
El elogio de la dificultad, sí, uno de sus ensayos, habla de un tema que está a la base del problema que hay en Colombia, que tiene que ver con las verdades absolutas. O sea, esta polaridad política, ¿sí?, de la que no hemos podido separarnos, sino que se mantiene.
Como,
o sea,
que se como a fuerza, ¿no?
La lucha es, esta es la verdad o esta es mi verdad, y entonces yo defiendo mi verdad y defiendo eso de una manera persistente. Y entonces no entro a conciliar contigo o entro a conciliar con tu verdad. Entonces ese tema de las verdades se instaló en la política, obviamente. Eso estaba instalado en la religión, ¿no? La religión católica, apostólica y romana, que nos está a la base de todo este problema cultural que tenemos. Pero después la política asumió un poco esa estructura de pensamiento de la verdad. Al asumir esa estructura de pensamiento, por lo tanto, lo plural, lo diferente, lo antagónico, lo que no es igual a mí, entonces tiendo como a rechazarlo y tiendo como a excluirlo. y en algunos sectores de la sociedad ya no es solo rechazar lo excluido, sino que eliminarlo, ¿sí? Tú piensas distinto, ves las cosas diferentes, entonces si yo tengo el poder y puedo eliminarte, pues te elimino, ¿no?
Que es como el camino más fácil en un momento determinado y no, digamos, respetar lo que piensa
los
el otro.
Los niveles de conveniencia, si no me conviene, pues...
Pues obviamente entonces si tengo la capacidad para eliminarte, pues te elimino, ¿no? Y no solamente te elimino físicamente, sino que hay eliminaciones de otro orden, ¿no? Te excluyo de mi grupo, te saco de mi grupo, ya no entras a mi grupo, que es, pues, los últimos 20 años, no lo digamos tan largo, los últimos 12 años en Colombia, pues hemos tenido esta visibilidad de eso, ¿no? Si es sí o no. Y entonces, cuando era no... tú no te podías ya mirar ni hablar con el que estaba en el sí, y lo contrario, ¿no? Después, entonces, ya no es el sí y no, sino que es, bueno, ¿y tú cómo asumes esto? ¿Es paz o es justicia? ¿Sí? No, que yo voy por la paz. No, pero es que entonces no estás pensando en la justicia. Entonces, otra vez la diferencia, ¿no? Y después, entonces, ya es o Petro o lo otro, o Uribe o lo otro. Entonces, a eso me refiero cuando digo este tema racional que tenemos en el imaginario colectivo, creo que hay estas dos polaridades, tendemos
a... Y eso ayuda a que el conflicto, por así llamarlo, toda esta inconformidad sea grande porque ya está muy, los dos bandos, por llamarlo así de alguna manera, están muy marcados. Entonces yo no me acerco a usted, ni usted se acerca a mí, y cada uno busca, como usted decía, tratar de acabar con el otro en el buen sentido de la palabra, a través de...
Cada uno busca su propio bien.
De desprestigio con los medios de comunicación, que unos manejan un medio a través de las redes sociales, y llega un momento en que nadie soluciona nada y el problema sigue. Bueno, el tema está bastante interesante, pero vamos a hacer una muy breve pausa para refrescar un poquito aquí este tema, como tan, ¿cómo podríamos llamar, Antonio? Como
pesado,
tan
denso.
Sí, como
complejo.
Que lo pone uno a reflexionar, sí. Y uno quisiera que las cosas no fueran así como tan crudas como las estamos tratando, pero pues esta es la idea de nuestro programa, tratar de despertar alguna conciencia para que esto logre cambiar. Entonces, en unos breves momentos continuamos aquí mientras escuchamos a UB40, la banda inglesa.
De Birmingham.
Que aún está ya, no ha llegado el coronavirus todavía, pero ya parece que está,
bueno,
en
ya
Europa,
está en Italia,
¿no?
Ya está en Italia con toda.
Bueno, pero también viene la vacuna, ¿no? Por ahí escuché. Creo que las grandes farmacéuticas del mundo están peleando sin encontrar eso. Porque eso va a generar una cantidad de millones ahí. Muy
claro,
importante.
Ahí puede haber hasta un premio Nobel de lo que sea. Puede haber una publicación en la que es Nature. We're out of roses and whispered silence.
Bueno, al inicio del programa, Antonio nos mostra, bueno, nos presentaba una grabación de un video, ¿no? Eso es una grabación de un video que está en nuestras redes sociales sobre Pasa la Página.
Va a estar próximamente en las redes sociales, por supuesto, y digamos que vamos a estar promocionando los diferentes servicios de la biblioteca. Uno de esos, pues, va a ser Pasa la Página. Obviamente es un servicio súper bueno porque imagínese que usted va por una revista, La Dinero, La PM o Semana, y como tienen harto tráfico, pues no está en la biblioteca en este momento. Entonces, no, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a comprar una revista que vale 15 mil pesos, 16 mil pesos? No, la biblioteca tiene una herramienta que se llama Pasa la Página. Es una aplicación que descargas, vas a la biblioteca, escaneas el QR que tenemos disponible y automáticamente tienes acceso a todas las revistas nacionales durante 24 horas.
Y si, bueno, y en el hago eso hoy y mañana martes a esta hora se me acabó esa, digamos, esa aplicación, ¿qué debo hacer?
Vuelve a la biblioteca y vuelve a escanear el QR y vuelve a tener otras 24 horas. Y así hasta que lea todas las revistas que la persona desee.
¿Y en la sede nueva hay esa, también puedo descargarlo allá?
En absolutamente todas las sedes, porque la aplicación está en Google Store y está en todas las tiendas de apps. Y el QR está en todas nuestras sedes.
¿Y por qué solo 24 horas? ¿Porque la app no lo permite o por alguna restricción?
Digamos que son restricciones de derechos de autor de las revistas, pero debido a que el Politécnico pues tiene su suscripción y la biblioteca compasa la página, nos deja permitir a través del código QR tener 24 horas.
Entiendo.
Exacto, por lo menos si
hoy. Solamente se hace en la biblioteca, se activa en la biblioteca.
Se hace en la biblioteca.
En la sala de profesores también hay un.
Digamos que es un beneficio para la comunidad del Politécnico Gran Colombiano, claro.
Si se llama Pasa la Página, entonces ahí está la invitación para que pues disfruten de más de 60 títulos nacionales durante 24 horas con la posibilidad que los pueda renovar por el tiempo ilimitado cada día a través de el código QR, ¿no?
Así es.
Por eso, si yo quisiera, digamos, la revista Semana de valga la redundancia, de hace 15 días, que hablaba sobre otro tema que queremos tratar, ahí la vamos a encontrar, que es el posible ingreso de la fuerza pública a las universidades, en este caso la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, que incluso la semana pasada ya el alcalde de Medellín permitió hicieron como un piloto y permitieron el ingreso de la fuerza pública a las universidades. ¿Eso beneficia, según su punto de vista, profesor Jalili, a que los estudiantes se manifiesten o simplemente es como echarle más leña al fuego, por utilizar un término coloquial?
Bueno, quedó en manos de los rectores el tema, ¿no? De si se entra o no, si la policía entra o no entra a la universidad pública. Ahora, en Medellín lo que se hizo es que se creó un protocolo y es que depende, si hay marcha estudiantil, no significa que ahí mismo entre la policía, sino solamente cuando hay artefactos explosivos, ahí sí se le autoriza, o por lo menos el rector de la Medellín dijo que en ese momento se ha autorizado y efectivamente pasó, que pues no sé si lo vieron, un video donde un estudiante está lanzando un artefacto contra un bus, afortunadamente dio en un árbol, pero ahí pues se autorizó. Entonces está en discusión si sí o no.
Pero ¿cómo se puede analizar, perdón, que cuando no está la fuerza pública frente al claustro, los estudiantes, como decía Antonio, hacen yoga, bailan, cantan, pero es acercarse o ver un cuerpo de policía, por más que esté ahí quieto, me parece que eso exaspera los ánimos de ellos y los llevan como al desorden. Eso, sí. ¿Cómo lo podríamos analizar?
Es que me parece que ese es un elemento más sociológico que político.
Tal vez
y
es un fenómeno de psicología de masas.
Sí, y es que nuestra sociedad es una sociedad autoritaria, ¿no? Donde a los niños se les comienza a decir que digan la verdad o que sean honestos o que respeten a sus mayores y se les casca para que se haga eso. O se les grita o se les humilla para que hagan eso. O sea, la violencia no circula en Colombia porque hay unos vagos que no están haciendo unas cosas, sino que es en el propio recinto de la familia donde ha crecido, sí, la manifestación violenta, ¿no? Entonces se le pega mucho al niño, se le castiga o se le humilla. Claro, eso después, lo que tú ves es que una figura de poder coercitiva, como la policía o el ejército, va a entrar a la universidad o va a hacer un tipo de represión, pues obviamente así el que no esté, ¿sí?, de acuerdo con eso, siente, ¿no?, una reacción, pues eso es lo que dicen los que estudian el tema, ¿sí?, una reacción de ven, yo quiero irme contra esa figura de autoridad y de poder que lo está haciendo, ¿sí?, un poco vía violencia, ¿no?, porque pues todos los relatos que hay de lo que ha pasado con los jóvenes y cómo han sido violentados por la policía, ¿sí?, pues están ahí en todos los diarios y en las páginas, ¿no?, testimonios. Entonces creo que ese es un elemento muy importante. Personalmente no estoy de acuerdo con que la policía entre, porque va a generar, pues lo que ha pasado últimamente es que genera mucho más disturbio, caos, más violencia, más caos, más reactividad de parte de los estudiantes. Entonces yo pensaría que es mejor no, que hay que buscar otros elementos. Ahora, repito lo que estaba diciendo hace un momento, esos no son los problemas, esa es la manifestación de los problemas reales que hay al fondo en Colombia. O sea, ¿hay un problema de qué? De falta de dinero para la universidad, de la posibilidad de cupos, falta de espacio, falta de laboratorios, faltan muchas cosas, ¿sí? Entonces, como falta tanta cosa, pues obviamente cuando viene la protesta lo que se visibiliza es eso, pero el problema o los problemas quedan un poco desatendidos todavía, ¿no? Problemas fundamentales siguen siendo desatendidos. La actualización de los currículums, carreras que sean mucho más importantes dentro del escenario laboral, lo que nos espera en el futuro y lo que viene en el futuro, pues deja de lado el derecho, deja de lado la medicina, deja de lado esas carreras que han sido las carreras tradicionales, por lo menos en Colombia, y abre el escenario a la robótica, a la informática, a lo digital, a todo ese mundo que se viene y del cual nosotros no tenemos investigación, no se ha generado mucha investigación porque no hay recursos para eso. Entonces, cuando nos planteemos frente al mundo, pues, ¿qué le vamos a ofrecer al mundo digitalizado, a la robótica, a la inteligencia artificial, que está abordando problemas de otro índole, los soldados cibernéticos y todos esos fenómenos que van a aparecer, los puestos de trabajo que van a ser ocupados por seres inorgánicos, inteligentes? Bueno, hay un mundo de cosas ahí que estamos haciendo para prepararnos frente a esa dinámica. O sea, ¿vamos a quedar nuevamente rezagados en el concierto mundial o qué va a ser la educación frente a eso, ¿no? Que creo que son los problemas de fondo y que no se van a atender por estar en esta visibilidad de problemas apagando incendios, pues.
¿Eso sería a nivel general o solamente en las universidades públicas, las privadas? Sí hay mayor posibilidad de que eso, bueno, los recursos están, puede que estén, pero también los docentes, la infraestructura, todo está preparado para que aunque sea en la universidad privada se dé ese fenómeno de que se desarrollen esas nuevas carreras.
Yo no lo veo.
¿Es un fenómeno a nivel general?
Sí, es un fenómeno a nivel nacional en Colombia, que la educación en Colombia no se está preparando para eso. O sea, no se invierte en investigación y en desarrollos que tengan que ver con estas nuevas ciencias, disciplinas, saberes, conocimientos. Ahí no estamos apostando mucho a eso y no veo desarrollos en otras universidades que tienen, digamos, manera o modo, ¿sí? Porque todos sabemos que la matrícula se bajó en todas las universidades. Al bajarse la matrícula en todas las universidades, por la universidad tiene que echarle mano, ¿sí? Bueno, ¿cómo vendo mi producto? ¿Cómo vendo mi producto? Ver a las universidades, por lo menos los Andes, la Javeriana, el Rosario, están apuntándole a certificaciones y están apuntándole a especializaciones y maestrías, donde está el mayor ingreso ahora para esas universidades. Pero
¿y quiénes
no
tienen
es,
acceso a esas especializaciones y maestrías?
Pero no es investigación el tema, ¿sí?
O sea, claro. Gente que tiene cierto poder económico que pueda en un momento determinado pagarse una maestría o una especialización.
De por sí que digamos los números ya son inferiores para la gente que logra acceder a la educación superior.
Sí.
Si vamos a hablar de, digamos, especializaciones y posgrados, ya la cosa se tiende a poner mucho más crítica.
Sí.
Además, sí, pues sí, depende mucho de la capacidad económica de la persona, pero lo que dice el profesor también es cierto, el país está en una crisis de investigación. Tal vez no sé si sea por la idiosincrasia que tenemos de que si no produce un resultado tangible, entonces no es un buen negocio. Entonces uno va a decir, no, quiero hacer una investigación sociológica sobre tal cosa. ¿Y eso qué me produce? ¿Alguna ganancia? Entonces uno va hacia las empresas a que le financien una investigación que seguramente ellos no ven relevante porque simplemente no hay una ganancia práctica o funcional. Como sí, en Estados Unidos o Europa, en donde usted puede prácticamente hacer una investigación de lo que quiera y se ve relevante solo por el tema, solo por el hecho de hacer investigación en el tema. Pero acá, digamos, una compañía, digamos Ecopetrol, que se va a poner a financiar un 500 millones de investigación en estudios sociológicos de los insectos, cuando Ecopetrol va a decir, bueno, y eso a mí no me devuelve, no hay un retorno de la inversión. Y entonces se ve la investigación como un mal gasto, porque es larga, consume recursos y no produce temas tangibles. Entonces, ¿qué son las investigaciones que se generan aquí en Colombia? Investigaciones que generan a corto plazo un resultado.
Sí. Ahora, esto tiene que ver, la investigación tiene que ver con el final, digamos, de la investigación, con las patentes, ¿no? O sea, uno va a ver quiénes son los países que más patentan productos en el mundo, y pues obviamente Estados Unidos, Alemania, ¿no? Pregunté a Latinoamérica a ver cómo andan ese tema de patente, y pues obviamente ocupamos un lugar, si es que aparecemos, ocupamos un lugar
bien
muy,
abajo,
muy inferior, ¿no? Porque obviamente hay que crear, bueno, en eso ahora sí hay un discurso muy importante a nivel del país, y es que hay que crear, que inventar, que innovar, y que hay que crear empresa y todo eso, ¿sí? Pero el tema de la investigación sigue siendo todavía un tema un poco pues sin falta de mucha promoción, ¿no?
O sea que el panorama sigue siendo sombrío, por lo que hemos analizado, lo que hemos llegado a la conclusión, porque podríamos decir, bueno, ¿qué hacer para fomentar más investigación? Recursos. ¿De dónde sacamos los recursos? El gobierno que plantea reformas, pero cada vez como que los dineros destinados y recaudados por el gobierno es más para el funcionamiento, digamos, del Estado, si lo llamamos, que para inversión social,
¿no?
Se
pierde en el camino.
Sí, pero pues sería lo que dijo Laura hace un rato y que Antonio también mencionó, y es que no hay un interés desde niños de generar inquietud por otras cosas. Bueno, invente, crece algo distinto a lo que hay, ¿no? Estamos más diseñados a repetir lo que hay que a mirar cómo lo podemos hacer distinto, diferente, ¿no? Creo que ahí está un poco el problema, porque no es solo un problema del Estado y de la educación, sino también es un problema de la idiosincrasia colombiana, que no nos habituamos, y cuando alguien lo está haciendo distinto, diferente, entonces se le casca. No, mijo, no lo haga así, mire, es así como se debe hacer. Entonces, venga, la posibilidad de que lo haga distinto, hay que cambiar eso mucho.
Y nomás lo veíamos en la polémica de hace como una semana, ¿no? De que pues, si uno debería estudiar lo que quiere o lo que da plata o lo que va a dar plata. Entonces se dice, bueno, no debe estudiar lo que quiere, porque si eso no produce, ¿para qué estudia eso?
Sí.
Y eso está mal, porque pues, o sea, porque una persona no puede estudiar algo que, digamos, tal vez no tiene mucho protagonismo en la sociedad, pero puede aportar algo en un terreno nuevo.
Sí, yo pienso que esa es una condena religiosa. Esa idea de la plata es mala, no, pero no sea tan materialista, mi hijo, no, mire, no sé qué. Entonces nos quedamos jodidos porque nos quedamos pobres. No, yo sí estoy de acuerdo que hay que hacer plata, hijo de madre, y que hay que buscar cómo se hace la plata. Y si
pero
uno,
desde lo que a uno le gusta.
Si a uno lo apasiona algo,
es que
tiene que buscar que
es
eso
que
también
si no
dé
le
plata.
Gusta, nunca va a hacer plata, si sea la mejor carrera.
Claro, claro, pero sí hay que buscar que lo que uno hace trate de generar dividendos.
Obvio, porque uno no estudia como para salir a vivir debajo de un puente, pues. Pero si uno tiene que estudiar desde lo que le gusta para de ese sí. modo, porque si uno, lo que decía el compañero, si a uno no le gusta, no le va a sacar plata.
Sí. Este es un rumor, esto que va a comentar, pero tengo entendido, pues un amigo me dijo que en Europa mucha gente está estudiando arte y finanzas, culinaria y finanzas, sí, o sea, los pelados están pensando, bueno, sí, que
lo que le gusta con algo que sí. le sirva, ¿no?
Ahora, porque definitivamente el capitalismo, como diría un filósofo, tiene sus siglos contados. Y si los tiene contados, pues no podemos alejarnos de esa realidad. No digo que nos metamos en el mundo capitalista, pero sí hay que mirar, ¿no? Cómo bregamos ahí en ese sistema económico, pues no mantener el pensamiento religioso de que, hey, esto, el dinero es malo.
Es malo.
Sí, no.
Bueno, profe Galili, entonces, primero que todo, pues, agradecerle el tiempo, agradecerle que haya venido aquí a Puntos y Letras. Y pues el tiempo pues es corto, ¿no? Y este tema da para muchas, muchas más, inclusive muchas más sesiones. Pero como conclusión, ¿qué podríamos decir, profesor Galili, de desde la academia, cómo podría ayudarse a que...
O pues, usted nos da ánimo... O, nos da
o seguimos así sombríamente
o
pensando.
O seguimos metidos en la más oscura de las grietas de la frustración.
Tú tenías un autor ahí en el programa.
Bukowski,
pero pues no alcanzamos a llegar. Es un escritor y poeta alemán.
Sí.
Nacionalizado de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí. Sí. Hace pocos, no sé, el año pasado a finales, estuve en un foro y... La mayoría del auditorio, 90% del auditorio, estaba a favor del pesimismo y del escepticismo, ¿no? Yo no soy pesimista, yo soy optimista empedernido, ¿no? Creo que el análisis lo que nos ayuda es a mirar qué encontramos y cómo encontramos caminos y soluciones, claro, individuales, porque este tema es también de soluciones de voluntad individual. Yo creo que lo colectivo es muy importante, pero lo colectivo se hace en la medida en que individualmente le pongamos cada uno julepe al asunto, ¿sí? Cada uno le meta su propia iniciativa, individualidad al tema. Entonces, es un análisis, una crítica, pero para saber cómo contribuyo ahí, ¿no? ¿Cómo hago mi aporte y desde dónde lo hago? ¿Sí? Porque... Hay que remar para salir del asunto. Yo no creo que hay que quedarse ahí. Creo que hay que buscar caminos y alternativas. Pero hay un ejercicio de voluntad individual que hay que hacer. A cada uno le toca contribuir con su parte.
Desde lo que sabe, desde lo que puede.
Desde lo que pueden, desde lo que saben, sí, claro.
Bueno, entonces, no hay que ser pesimistas. Hay que, con el optimismo siempre, y esperar que con el aporte de cada uno, pues esto pueda cambiar, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
Con el aporte, la disciplina y le interesa, porque sí. digamos nos quedamos en el sueño de cuentos de hadas y las ilusiones. No, hay que trabajar duro, hay que sí. ser disciplinados y tener mucha entereza para defender las cosas.
Sí. Laura, muchas gracias por estar también en Puntos y Letras y su aporte.
Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran otra vez vuelvo a estar
aquí. Tú sabes que ya eres aquí del panel, Antonio, entonces... también gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Y pues la despedida, ¿no? Como colofón, entonces digamos que usted así como tiene su aporte de entrada del programa, su aporte de salida, a todos ustedes muchas gracias.
Gracias a todos por estar gracias. Sintonizados con Puntos y Letras y apreciarnos en este amable espectro de la universidad. Recuerde que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Bien, muchas gracias.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Por Poliradio.
Puntos y Letras.
say.